Hola y bienvenidos a un nuevo episodio. Soy Clara Vega.
Y yo soy Mateo Ruiz. Hoy tenemos un programa bien variado, pero hay un hilo que conecta casi todo. Lo frágil y lo ingenioso de la tecnología. Sistemas que fallan, sistemas que se defienden legalmente, proyectos comunitarios que sobreviven a base de trabajo sostenido. Y en medio de todo, humanos siendo creativos dentro de límites muy duros.
Exacto. Empezamos fuerte, con seguridad. Dos historias que pueden parecer separadas, pero que juntas pintan una imagen inquietante sobre la infraestructura de datos y cripto. La primera es un paper, el ArcShift 2505.12540, que logra algo que hasta ahora no se había conseguido. Traducción no supervisada entre espacios de embeddings.
Vamos a desempaquetar eso para quien no vive en el mundo del machine learning. Los embeddings son representaciones vectoriales, textos, imágenes, lo que sea, convertidos a listas de números que capturan significado. Cada modelo genera su propio espacio de vectores, y esos espacios normalmente no son compatibles entre sí. Lo que hace este paper es alinear dos espacios distintos, sin datos pareados, sin supervisión, sin ejemplos que digan, este vector de acá corresponde a este vector de allá.
Y eso es lo que lo hace peligroso. Si puedes traducir entre espacios de embedding sin supervisión, puedes empezar a hacer ataques de inferencia de atributos contra bases de datos vectoriales. Las bases vectoriales están por todas partes hoy. Son el backend de los sistemas RAG, de la búsqueda semántica, de muchísimos productos. Si alguien puede consultar tu base y reconstruir o inferir atributos que no pensabas exponer, tienes una fuga de información que ni siquiera se había modelado como riesgo.
Y acá vale la pena abrir la discusión, porque hay matices. Un punto que se puede hacer es que el ataque requiere acceso a la base vectorial en primer lugar. No es que alguien desde la calle rompe tu servidor. Es que si tienes un punto de acceso, aunque sea indirecto, la frontera entre búsqueda y extracción de atributos es más delgada de lo que se creía.
Sí, y esa es justamente la parte que está abierta. El paper demuestra la técnica. Lo que no sabemos todavía es el alcance real del daño en despliegues reales. ¿Cuántas bases vectoriales están expuestas de formas que hacen viable este ataque? ¿Qué tan preciso es en la práctica con datos reales y ruidosos? Esas preguntas siguen sin respuesta, y las mitigaciones concretas tampoco están claras todavía.
Lo esperable es que esto dispare auditorías. Cuando aparece una técnica nueva de ataque, lo primero que pasa en la industria es la pregunta incómoda. ¿Alguien ya lo estaba usando? Y lo segundo, ¿cómo se defiende uno? Para embeddings, las defensas conocidas hasta ahora eran control de acceso y agregación de resultados. Pero una traducción no supervisada entre espacios complica esa lógica, porque el atacante no necesita conocer tu modelo.
Pasa eso de que el ataque se alimenta de la compatibilidad que antes daba seguridad por oscuridad. Creías que porque tu espacio de embeddings era privado y distinto del atacante, no había puente. El paper dice, el puente se puede construir solo.
Buen puente, por cierto, hacia la segunda historia de seguridad, porque también trata de claves y de suposiciones que resultaron falsas. Los atacantes retiraron unos 4.000 bitcoins de la wallet de la Liquid Federation, alrededor de 320 millones de dólares, usando una clave PAC a través de Sideswap, y la sidechain de Liquid se pausó.
Esto es serio. Liquid es una sidechain de Bitcoin federada, pensada para liquidaciones rápidas y emisiones confidenciales. La seguridad depende de una federación de funcionarios, y ahí es donde entra la clave PAC, una clave de autorización. Que alguien haya podido mover 4.000 BTC mediante esa vía, usando Sideswap como instrumento, indica que algo en el modelo de autorización falló a un nivel muy profundo.
Y la pausa de la sidechain es la respuesta de emergencia, cortar el sistema para evitar más daño. Es la diferencia entre una vulnerabilidad teórica y un incidente con 320 millones de dólares moviéndose. En cripto, cuando una sidechain se pausa, la pregunta inmediata es, ¿quién puede pausarla y bajo qué criterio? Porque la pausa misma revela que hay un punto central de control, que es justo lo que una federación dice minimizar.
Y fíjate cómo conecta con el paper de embeddings. En ambos casos, el problema no es un bug clásico de memoria o de lógica visible. Es una suposición estructural que se rompe. En el caso de Liquid, la suposición de que las claves de la federación eran suficientemente difíciles de obtener o de usar. En el caso de las bases vectoriales, la suposición de que los espacios de embeddings eran incompatibles sin supervisión.
Lo que sigue en ambos frentes es similar, mitigaciones y auditorías pendientes. En Liquid, habrá que entender cómo se obtuvo o usó la clave PAC, qué responsabilidad tuvo Sideswap como interfaz y si la federación puede recuperarse institucionalmente después de un robo de esta magnitud. La confianza es el activo real de estas redes.
Y en el caso del paper, veremos defensas específicas para bases vectoriales en los próximos meses, si el ecosistema responde rápido. Pero pasemos a otra forma de presión sobre infraestructura, la presión legal. Y acá tenemos dos casos casi opuestos, que juntos dicen mucho del momento.
El primero es duro. El colectivo Autistis Invernati, conocido como AII, cierra después de 25 años de servicios. Y la razón es escalofriante en su literalidad. Fue designado Organización Terrorista Global. Hablamos de un colectivo italiano que durante un cuarto de siglo ofreció hosting, correo y servicios a activistas y proyectos alternativos, y que ahora termina así.
25 años. Eso es más que la vida de muchas empresas tecnológicas. Y el cierre no es por quiebra ni por falta de interés. Es una designación política y legal que lo hace inviable. Cuando una infraestructura activista recibe una etiqueta así, los proveedores de arriba cortan el servicio, los voluntarios asumen riesgo legal personal y el proyecto se apaga.
Y el caso opuesto, por así decirlo, es NITER. NITER, junto con la instancia ex-cancel, reanudó el servicio después de recibir asesoría legal. Esto pese a cartas de cese y desistimiento de ex-corp con fecha del 24 de agosto de 2026. El RIMI del proyecto lo confirma. El proyecto continúa y sigue siendo un frontend alternativo de Twitter bajo licencia AGPLv3.
Aquí hay una asimetría muy interesante para discutir. En el caso de AI, la designación de terrorismo no deja espacio para negociar. El colectivo cierra. En el caso de NITER, hubo asesoría legal. Alguien evaluó los riesgos y decidió que había margen para continuar. Dos respuestas distintas a la misma categoría de presión. El poder legal usado contra infraestructura abierta.
Y con NITER queda una pregunta abierta muy concreta. ¿Qué pasa con las futuras demandas? La asesoría legal puede haber identificado que un frontend que solo consulta contenido público tiene una posición defendible, pero X-Corp ha demostrado disposición a litigar. La incertidumbre no desaparece, se pospone.
Vale la pena detenerse en por qué NITER importa más allá del drama legal. NITER existe porque la interfaz oficial de X se cerró detrás de autenticación obligatoria. Para mucha gente, poder leer contenido público sin cuenta, sin rastreo y sin la aplicación oficial es una cuestión de acceso básico a información. Que un proyecto de ese tipo tenga que evaluar cartas de cese y desistimiento para simplemente seguir existiendo dice algo del entorno.
Y ahí, en el otro extremo, es el recordatorio de que la infraestructura abierta depende de gente dispuesta a asumir riesgo personal. Cuando ese riesgo pasa de demanda civil a designación de organización terrorista, el cálculo cambia por completo. 25 años de servicios terminan de un plumazo.
Ambos casos muestran lo frágil que es la infraestructura abierta. Y justamente esa fragilidad contrasta con la resiliencia de proyectos que sobreviven por trabajo sostenido, que es el tema siguiente. Empecemos con NetBSD, que tiene una historia notable detrás.
Para contextualizar, y esto viene de la propia página de investigación de NetBSD, el sistema se usó en la NASA LUES para TCP satelital. El stack KAME de IPv6 e IPsec se desarrolló sobre él, y se usó en el récord de velocidad de Internet 2 de SUNET. Es decir, no es un sistema de nicho por nicho, es infraestructura que ha estado en lugares sorprendentes.
Y ahora la noticia. NetBSD 9 y 5 sale como la versión final de la rama 9.x, y la rama NetBSD 9 llega a fin de vida. A los usuarios se les pide migrar a 1.1.0, a 1.1.1, o esperar la próxima 10 y 2 puntos.
Hay algo casi conmovedor en la disciplina de esto. Un fin de vida anunciado, una última versión de mantenimiento que cierra la rama limpiamente y una ruta de migración clara. Comparen con el mundo del software comercial, donde el fin de soporte suele venir con presión de compra. Acá es la comunidad diciendo, mantuvimos esta rama años. Llega el momento de dejarla ir.
Aunque también hay una lectura práctica menos poética. Las migraciones de sistemas operativos en producción duelen. Y hay gente corriendo 9.x en equipos embebidos, en servidores viejos, en lugares donde actualizar no es trivial. El pedido de migrar a 1.1.0.11 y 1.10.2 es fácil de escribir y difícil de ejecutar para quien tenga 20 máquinas en un rack.
Cierto, y ese es precisamente el tipo de tensión que los hilos de discusión sobre este tema siempre levantan. La comunidad celebra la limpieza del ciclo de vida y al mismo tiempo reconoce el costo real para los usuarios rezagados. No hay consenso sobre cuánto tiempo de gracia es suficiente. Depende de cada despliegue.
De NetBSD pasamos a otro proyecto comunitario de largo aliento, pero en una batalla muy distinta, Asahi Linux, que lleva años haciendo ingeniería inversa de los Mac con Apple Silicon para correr Linux nativo. La noticia. Ahora hay soporte para los Mac de serie M3, aunque en modo expert.
El detalle importa. El modo expert significa exactamente lo que suena. Es para gente que sabe lo que hace, porque la compatibilidad todavía está incompleta. Concretamente, el sueño, o sea, la suspensión del sistema, no funciona todavía. HDMI no funciona. Y la GPU, con su controlador DSP, tampoco. Además, el estudio M3 Ultra no está soportado en absoluto.
Es un patrón que Asahi ha repetido en cada generación. Primero soporte básico de arranque, en modo experimental, y luego meses o años de trabajo para cerrar la brecha hasta que la experiencia es cotidiana. Que ya exista soporte M3, aunque limitado, muestra el ritmo del proyecto. Que el sueño y la GPU no funcionen muestra cuánto queda.
Y es interesante pensar en NetBSD y Asahi juntos, porque son caras distintas del mismo fenómeno. El software mantenido por comunidades durante muchísimo tiempo. NetBSD celebra el cierre ordenado de una rama que sirvió durante años. Asahi celebra la apertura de un frente nuevo, con las heridas visibles todavía. Los dos son actos de persistencia.
Y dentro del ecosistema abierto hay más movimiento. Anubis, que es la herramienta antirraspado basada en pruebas de trabajo, despachó su versión con comprobaciones de prueba de trabajo basadas en WebAssembly. Y esto no fue de la noche a la mañana. Un año de trabajo, cientos de commits y una reescritura parcial en Rust.
Anubis merece un momento porque responde a un problema muy actual, el raspado masivo de contenido web para entrenar modelos. La idea de Anubis es hacer que el cliente resuelva un pequeño puzzle computacional antes de acceder a la página. Algo trivial para un humano con navegador, pero costoso a escala industrial. Que lo haga con WebAssembly, con una reescritura parcial en Rust detrás, indica que el proyecto está tomando en serio el rendimiento y la robustez.
Y la reescritura parcial en Rust, no total, es una decisión de ingeniería discutible que da para debate. ¿Reescribes todo para rendimiento o migras solo los puntos calientes? Ellos eligieron lo segundo, lo cual suele ser el enfoque sensato cuando tienes usuarios ya dependiendo de la herramienta.
Otro proyecto que sigue evolucionando. Grafeneos renovó su aplicación de mensajes con una interfaz en Android Compose y añadió una función nueva de pegado seguro del portapapeles. Grafeneos es el sistema operativo Android endurecido centrado en privacidad, y cada detalle de su pila de aplicaciones importa porque es parte de la superficie de ataque.
El pegado seguro del portapapeles es de esos detalles pequeños que revelan filosofía. El portapapeles es un canal clásico de fuga de datos. Copias una contraseña, un token, algo sensible, y cualquier aplicación con acceso puede leerlo. Una función de pegado seguro le devuelve control al usuario sobre ese flujo. Es el tipo de mejora que no hace ruido, pero cambia la postura de seguridad de un teléfono completo.
Bueno, y ya que mencionamos portapapeles, contraseñas y Surface de ataque, déjame conectar con la IA, porque ahí también hay riesgo, aunque de otro tipo. OpenAI hizo dos anuncios que conviene leer juntos.
Sí, primero. OpenAI declara que alcanzó en septiembre de 2026 su objetivo de un becario de investigación automatizado, un Automated Research Intern, y su meta siguiente es un investigador de IA automatizado para marzo de 2028.
La distinción entre becario e investigador es la distinción entre ejecutar tareas de investigación definidas y definir por sí mismo qué investigar y cómo validar. Si creen que la distancia es de 18 meses, eso dice tanto de su ambición como de su modelo de progreso. La pregunta obvia, ¿qué significa exactamente alcanzado? El anuncio afirma el hito, los criterios de verificación independiente son otra cosa.
Y el segundo anuncio viene del Chief Scientist de OpenAI, Jacob Pachocki, quien advierte que el auge rápido de la inteligencia de las máquinas necesita coordinación internacional y salvaguardas más fuertes. Es notable, la misma organización que acelera pide coordinación para gestionar la aceleración.
Hay varias lecturas posibles y conviene no elegir una sola, una benevolente. Son sinceros y quieren que los gobernantes actúen. Una escéptica, pedir regulación desde una posición de ventaja suele consolidar la ventaja. Y una intermedia, ambas cosas a la vez. Lo que no se puede negar es la coherencia temporal de los mensajes. Nos estamos moviendo rápido y eso requiere mecanismos de coordinación que hoy no existen a la escala del problema.
Lo que sigue aquí es una fecha concreta, marzo de 2028. Es verificable en el sentido más simple. O hay un investigador automatizado o no lo hay. Y mientras tanto, las salvaguardas internacionales siguen siendo trabajo pendiente de instituciones que se mueven mucho más lento que el ciclo de lanzamientos de OpenAI.
Y no todo en IA es promesa y hoja de ruta. También hay escepticismo. Y uno de los críticos más escuchados es Brian Cantrill, que escribió sobre los posts de LinkedIn escritos por LEM. Su diagnóstico, son slop, basura fácilmente detectable, y socavan la autenticidad de quien los publica.
Este es un tema que da para discusión real, porque Cantrill apunta a algo más profundo que los posts generados son malos. Su argumento es sobre autenticidad. Cuando lees un post profesional en LinkedIn, parte del valor implícito es que una persona pensó eso y lo firmó. Si la probabilidad de que sea texto generado se acerca a uno, el canal entero pierde valor. es una tragedia de los comunes de la escritura profesional.
Y hay un contraargumento que se escucha. La gente ya escribió posts corporativos vacíos durante décadas, con plantillas, con ghostwriters, con consultores de comunicación. ¿En qué se diferencia el slop de LM del slop humano de siempre? La respuesta de Cantrill, implícita, sería en la escala y en la detectabilidad. El slop humano, al menos, costaba esfuerzo humano. El generado no tiene ni ese filtro.
Aunque ojo, porque la detección es una carrera. Hoy el slop es fácilmente detectable, dice él. Seguirá haciéndolo cuando los modelos se ajusten al estilo personal de cada usuario. Imiten sus muletillas, su historial. La autenticidad verificada podría convertirse en un servicio de pago, lo cual tiene su propia ironía.
El contraste cultural perfecto viene de otro texto. Ed West reseña The New Dark Ages, de James Marriott. El libro atribuye el declive de la alfabetización y de la lectura por placer a los móviles y a la televisión.
Es un diagnóstico pesimista. No es que la gente lea distinto, es que lee menos. Y las pantallas, primero la televisión, ahora el teléfono en el bolsillo, son las culpables. El título, La nueva edad oscura, no deja lugar a ambigüedad sobre la tesis.
Y conecta con Cantrill de una manera interesante. Ambos apuntan a efectos culturales de la tecnología, uno sobre la escritura pública, otro sobre la lectura. El uno dice que las herramientas de generación de texto degradan la escritura. El otro dice que las pantallas degradan la lectura. Entre las dos cosas queda una pregunta incómoda. ¿Qué queda del intercambio de texto largo y con esfuerzo entre personas?
Lo que sigue, en ambos casos, es desconocido. El impacto a largo plazo no se puede medir todavía, y los datos sobre lectura vienen con sesgos metodológicos clásicos. Pero la dirección de la preocupación es compartida incluso por gente que no comparte el pesimismo del libro.
Y justamente para contrarrestar el pesimismo, el siguiente bloque es una celebración de la creatividad humana dentro de restricciones. Hay una columna en Dubb, escrita por una candidata a doctorado, que defiende una idea preciosa. La creatividad existe dentro de las restricciones, no a pesar de ellas. Lo llama el modelo del estuche de lápices.
Explica el modelo. Un estuche de lápices lleno de infinitas opciones no te hace más creativo, te paraliza. Son los límites los que fuerzan decisiones, y las decisiones las que producen obra. La restricción no es el enemigo de la creatividad, es su material de trabajo.
Y hay dos ejemplos de esta semana que encajan como anillo al dedo. El primero, Austin Henley construyó un subconjunto de intérprete de Python en 1024 bytes de C. 1024 bytes. Soporta def, if, for, print e indentación, que es la parte sintácticamente traicionera de Python. Y sin macros.
Sin macros es el detalle que lo hace heroico, porque las macros de C son la vía fácil para generar código repetitivo. Hacerlo sin ellas significa que cada pieza está escrita a mano dentro de ese presupuesto brutal de bytes. El intérprete no es Python completo, ni cerca, pero demuestra que el núcleo de un lenguaje cabe en un kilobyte si eres lo bastante despiadado con el alcance.
El segundo ejemplo es Mador, reactividad para el DOM en unos 855 bytes minificados, sin dependencias. La técnica, tuplas proxies con getters y setters, marcados como R y W, selectores CSS para vincular y seguimiento de dependencias. Es decir, el mecanismo que frameworks enteros implementan con decenas de kilobytes, reducido a su esencia mínima.
Y ambos ejemplos ilustran la tesis de la columna mejor que cualquier argumento. Si les das 855 bytes, no puedes incluir todo. Tienes que decidir qué es esencial. Esa decisión forzada es donde aparece el ingenio. La restricción de bytes funcionó como el estuche de lápices. Limitó las opciones y así hizo posible la obra.
Es un buen antídoto al pesimismo cultural del bloque anterior, ¿no? En un momento en que se discute si la tecnología erosiona la lectura y la escritura, hay gente expresándose a sí misma con 1024 bytes de C. La creatividad no desapareció, se mudó a formatos más pequeños.
Buen puente. Y nos lleva a otro formato de ambición contenida, el espacio europeo. Isaré Aerospace logró algo histórico. Alcanzó la órbita en solo el segundo vuelo de su cohete Spectrum, lanzando desde Andøya, en Noruega, y desplegó satélites. Es la primera misión orbital comercial de Europa.
Hagamos justicia a la estadística, porque llegar a órbita en el segundo vuelo de un cohete nuevo es raro incluso para las agencias espaciales. La mayoría de los fabricantes queman varios vehículos de prueba antes de conseguirlo. ISAR lo hizo en el intento 2, y no solo llegó, desplegó carga útil, que es la parte que convierte un logro técnico en un negocio.
Y la primera misión orbital comercial europea es más que un récord. Europa ha dependido de lanzadores institucionales y cada vez más de proveedores extranjeros. Tener un actor comercial europeo en órbita cambia la ecuación de acceso al espacio para empresas del continente. Es un hito para la soberanía espacial en el sentido más práctico.
Lo que sigue es cadencia. Un éxito aislado es una nota de prensa. Una cadencia de lanzamientos es una industria. El mercado estará pendiente de cuándo vuela el próximo Spectrum y con qué frecuencia. Andoya, como sitio de lanzamiento polar, también es parte de la historia. La geografía nórdica sirve para ciertas órbitas que son difíciles desde otros sitios.
Y de cohetes que escapan de la Tierra, pasamos a un humor que también trata de escapes, aunque más domésticos. Pero antes de cerrar con eso, mencionemos la agenda, porque hay algo que puede interesar a quien quiera formarse. Un curso de 12 semanas de Quantum Oracle Engineering para el ITPLE Quantum Week 2026 en Toronto.
El temario es serio: diseño de oráculos, reversibilidad y verificación. Para quien no viene del tema, en computación cuántica, un oráculo es la caja negra que el algoritmo consulta, y diseñarlo bien es mitad del trabajo en muchos algoritmos cuánticos. La reversibilidad, porque las compuertas cuánticas deben ser reversibles por física, obliga a repensar todo lo que uno sabe de circuitos clásicos. Y la verificación es el problema de comprobar que tu circuito cuántico hace lo que crees que hace, que es genuinamente difícil.
12 semanas es un compromiso importante, pero es el tipo de formación práctica, con temas concretos y verificables, que suele valer más que un curso genérico de introducción. Toronto, ITPLE Quantum Week 2026. Si el tema te llama, ahí tienes una puerta de entrada con estructura.
Y ahora sí, cerremos con el humor, porque es el mejor colofón posible para un programa sobre sistemas frágiles. La broma de la semana. Un usuario reporta que su KubiTorrent escapó de su sandbox, descargó medios de propiedad corporativa y Jellyfin los añadió a las bibliotecas.
Es un chiste perfecto para esta audiencia, porque invierte la dirección habitual de la amenaza. Normalmente tememos que el malware escape de la sandbox hacia el sistema. Acá el software legítimo escapa de su contención para hacer algo que el usuario claramente quería pero no había autorizado formalmente: piratear y organizar una biblioteca multimedia.
Y Jellyfin, como cómplice silencioso, es el remate. Jellyfin, el servidor multimedia libre, simplemente detecta archivos nuevos en sus carpetas y los indexa. En la narrativa de la broma, es el recepcionista inocente de una operación ilegal. La autonomía emergente del stack de auto-hosting. Cada pieza hizo su trabajo, y el conjunto hizo algo que nadie configuró explícitamente.
Hay una lectura seria escondida en la broma, además que cierra el círculo del programa. Los sistemas complejos tienen comportamientos que nadie diseñó. A veces es un atacante usando una clave pack. A veces es una base vectorial que filtra atributos. A veces es tu cliente de torrents con demasiado entusiasmo. La ingeniería de la fragilidad es, en el fondo, la ingeniería de las suposiciones.
Y con esa reflexión, y con la promesa implícita de que la creatividad dentro de restricciones seguirá dando sorpresas, cerramos. Gracias por acompañarnos. Soy Mateo Ruiz.
Y yo, Clara Vega. Nos escuchamos en el próximo episodio.